Buenas noches, Kaal Kadosh, de la comunidad judía de Venezuela, de Caracas, Beta Knesset, Templo Or Torah del Este. Es un gusto, un placer verlos aquí nuevamente reunidos. La verdad, los días miércoles es los días que doy la charla allá en México, la que se graba cada semana, ¿no? Miércoles para jueves a las 7:30 p.m. Esta semana pensé que me la iba a salvar, estoy de vacaciones, estoy de viaje, pero se ve que ya está asignado del cielo que los miércoles en la noche para jueves, hoy miércoles para jueves, 9 de Shevat, 5772, y de febrero, primero de febrero del 12. Rabotai, esta charla, ¿se escucha bien hasta allá atrás? Con permiso del rabino de la sinagoga, Rabí Mordejai Malek Shelita, y que sea también la charla para Refuá Shelema del abuelo, que lleva el nombre él, ahora Mordejai, que tuvo que estar ahora en una emergencia allá en Argentina por asuntos de salud, de una cirugía X. Que sea esta clase para Refuá Shelema Moraví Mordejai Malek Ben Farida. El de Jud, el nieto, que está haciendo cosas muy buenas aquí, que es tan querido por la gente, dicen que es más querido que el papá. Y eso da gusto, da gusto. Da gusto, Baruch Hashem. Rabotai, esa reunión en realidad estaba programada para hacer la semana que viene, íbamos a hacer un viaje especial a Caracas para celebrar y festejar con una conferencia magna el favor que Hashem nos hizo de darnos una nueva nieta aquí. No me gusta decir venezolana porque los Yehudim somos Yehudim en todas partes del mundo, pero nacida en Venezuela, ok, Yehudí nacido en Venezuela, así somos todos. Baruch Hashem, Hashem me dio el zehut de que en el día 3 de Kislev, mi nuera, que es de aquí, de esta ciudad, nacida aquí, tuvo una nena y le pusieron el nombre de mi consuegra, porque ya le toca, mi consuegra Rina. Y en agradecimiento a Hashem por este favor de darnos una nueva nieta, dijimos que íbamos a hacer una charla importante, grande. Por motivos de salud familiar, cambiaron los planes, viajé a Argentina y ahora estoy de regreso a casa. Hicimos una escala un poco repentina, por eso no se pudo divulgar tanto esta charla. De todos modos, lo más importante es el corazón que le estamos poniendo a esto, el esfuerzo que hicieron todos los que organizaron y el deseo profundo de mi corazón de agradecer a Hashem ante el público que está presente y el público que la van a escuchar. Ya quizá mañana mismo tenemos 14.300 usuarios en la página de Shem Tov, www.shemtov.org. Seguramente la mayoría de ustedes ya están registrados, y el que no, otra vez www.shemtov.org. Hay arriba de 900 charlas, más de 900 charlas que se grabaron los últimos 20 años. Y el que quiere sincronizar su iPod, lo conecta y automáticamente le baja las últimas charlas que le faltan. Ahí pueden verlo en la página de Datashem. Por eso digo, este agradecimiento que estoy haciendo, ¿se escucha bien hacia atrás? ¿Se escuchan? Digo, para no usar el micrófono. Este agradecimiento que estoy haciendo, lo estoy haciendo ante este público Kadosh y ante todo el Kaal que lo va a escuchar de manera remota por internet. Moray de la vocal. Les quiero contar una historia para empezar. Sí, pero el tema no es de historias, el tema es más allá de eso. Quiero relacionar el tema de la charla un poco, o un poco mucho, con el concepto agradecimiento. Esta historia tiene más o menos 17 años, entre 17 y 18, por ahí. Estaba saliendo yo de la sinagoga, la noche a la hora normal que salimos, 8:30, 9, después de los shiurim, las clases, y me encuentro a un señor en la calle que venía, parece, para consultarme, un señor más o menos de 32 años, de 5 años, una persona joven, casado, con hijos, y es una persona muy comunitaria, así, muy, de mucha labor comunitaria, muy entregado a ayudar en la sociedad, en el templo, en la sinagoga, en la mesa directiva. Y se me acerca y me encuentra en la calle y me dice: Rabino, Rabino, ¿por qué a la gente buena le va mal? Generalmente, cuando la gente hace esa pregunta, el bueno es él y al que le fue mal fue a él. Generalmente. Pues cuando le va mal al otro, la reacción natural de uno es: Dios sabe lo que hace. Pero cuando le va mal a uno, dice: ¿cómo puede ser? Yo soy bueno. A uno, a alguien cercano a él. Dije: ¿quién sabe qué le habrá pasado a esta persona? ¿Qué tragedia, qué accidente tuvo y viene a quejarse? Dice: yo soy una persona muy entregada, ayudo mucho, doy de acá, le pongo el testimonio todos los días, cuido Shabbat, ayudo mucho a todos los necesitados, estoy siempre disponible para todos los asuntos comunitarios. ¿Por qué a la gente buena le va mal? Le digo: ¿a qué te refieres? Dice: sí, dice, mi esposa estaba embarazada, era el noveno mes, yo tengo tres hijas, y yo esperaba un varón, un hombrecito, un macho, y salió hembra. ¿Por qué a la gente buena le va mal? ¿Están escuchando la pregunta? Entonces yo le contesté, y yo tengo otra pregunta, más fuerte que la tuya. ¿Qué culpa tiene esa niña de tener un papá tonto e idiota como tú? Esa es mi pregunta. Esa es más pregunta contra Dios que la tuya. ¿Qué culpa tiene de tener un padre así? ¡Torpe! Me dice: no, es mi vida. Dije: ya la echaste a perder, ya la regaste. Le dije: no trates de arreglarla ahora. Dije: aparte quiero que sepas que la única garantía que sus nietos son judíos son sus hijas. Con los hijos esperemos esa pasión, que todo salga bien. Pero con las hijas es garantía. Y eso es un tema que tenemos que resaltar cuando estamos celebrando el agradecimiento por el nacimiento de una niña. Tenemos que saber que el futuro del pueblo de Israel está en manos de las mujeres más que en la de los hombres. En otras palabras, todos los que estamos aquí presentes somos judíos por nuestras mamás y no por nuestros papás. Lo vuelvo a repetir, ya les da miedo a los hombres. Pues sí, la verdad, ¿se siente uno mal? Es más, yo, mis hijos son Yehudim por mi esposa, no por mí. Así dice la Torah.
Porque
es tu problema.
Uno que cuando uno pierde su fuerza de más por una persona,
sí.
El papá.
Sí, eso es otro tema. El tema de cómo pedir la refuá es otro tema que no quiero entrar ahora. Es algo de Kabbalah, ¿no? Por la Kabbalah. Pero nosotros ahora somos Yehudí. Hoy en día somos Yehudí por nuestra mamá. Entonces quiere decir. Rabotai, yo quiero decirles que aquellos que dicen que el judaísmo tiene marginado a la mujer, que el judaísmo es machista, demuestra el alto grado de ignorancia que tiene. La falta de conocimiento de causa. No existe una religión en el mundo que le dé la identidad a la mujer. Ella marca la identidad. Fíjense qué curioso. Papá Cohen, hijo Cohen. Papá Leví, hijo Leví. Papá Israel, hijo Israel. Papá Marroquí, hijo Marroquí. Papá Halevi, hijo Halevi. Es decir, todo lo que es herencia es el papá. Todo lo que, en el judaísmo también. Todo lo que es raza es el papá. La única cosa que se la queda a la mamá, la única, es la identidad. Mamá judía, hijo judío. ¿Es poco? Yo hasta me siento acomplejado. Me siento acomplejado de que mis hijos son judíos, no por mí. Yo no les di, no los hice judíos a mis hijos, mi esposo. ¿No es un complejo? ¿No es causa para decir? Entonces, ¿qué me dieron de indemnización? El tefilín, el tzitzit, las mitzvot, subir al sefer, leer la Torah. Esa es la indemnización que le dieron a los hombres por haberles quitado la identidad. La identidad la marca la mamá. Esa es la categoría de la mujer judía. Por algo nuestros sabios dijeron que el futuro del pueblo de Israel está en manos de las mujeres. Así dijeron nuestros sabios, ellos saben lo que dicen. Por eso cuando nació una nieta, Rina, Bat, Susan, Mordejai, estamos muy contentos y agradecidos a Boreolam de tener otra niña, Sadeket, en el pueblo de Israel, que va a seguir la cadena del pueblo de Israel. Esperemos todos, los hijos, todos. Pero saber, esto es un punto digno de ser resaltado en una charla de... ¿Y por qué, Rabotai? ¿Por qué? Una pregunta interesante. ¿Por qué el judaísmo lo marca la mujer y no el hombre? Cohen lo marca el papá, le di el papá, herencia el papá, apellido el papá. Refuáche de más, dijo el señor, algunos dicen también el papá. Yehudí o goy, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, eso mi abuelita lo decía, ya, pero mi abuelita Miriam, que ahora les voy a contar una historia de ella. Ella vivió con nosotros, fue viuda, vivió 20 años en mi casa, y nos decía que el dicho de Siria, de Damasco, decían que las que respetan más a la mamá que al papá, porque la mamá es solo una. ¿Y el papá uno no sabe? Así decían. Pues es un chiste árabe, ¿no? Un chiste árabe. No es ese. No puede ser que esa sea la explicación de la Torah. Porque si fuera así también Cohen y Leví, todo eso, no va por ahí. Eso de chiste puede funcionar. Rabotai, ¿por qué? Le voy a explicar por qué. ¿Cómo?
El vientre es de la madre y su vientre salió del vientre de la madre.
¿Y por qué los Cohen? Cohen también tiene que ser así. Cohen, si mamá es Cohen, le dijo Cohen, mamá le dijo Leví. El apellido también tenía que ser según el vientre. El vientre, el apellido va según la gota de semen.
Porque la mamá
se carga
la educación del día.
Bueno. Vamos ahí, tenemos que saber que esto no siempre fue así. No siempre fue así. Este cambio sucedió a partir de la entrega de la Torah. Antes de la entrega de la Torah, todo era padre. La prueba, le voy a dar la prueba. Las 12 tribus, Reubén, Shimón, Leví, Eudá, Isahar, ¿con quién se casaron? Los 12 hijos de Jacob. El pueblo de Israel cuando se casó con Jacob, ¿no? Tuvo 12 hijos judíos. Esos dos hijos, ¿con quién se casaron? Con mujeres cananitas, así dice la Gemara. Y esos dos, ¿cómo son hijos de mamá Gol? Antes de la entrega de la Torah, todo era papá, todo. Era, la raza era paterna. El estirpe paterno era el que marcaba. Después de la entrega de la Torah, ahí vino el cambio. A partir de hoy, 6 de Sivan del año 2448, la mamá marca todo. ¿Por qué? Porque mientras el judaísmo era una raza, todo lo que es raza lo marca el padre. Cohen, Leví, Halevi, Shami, herencia, todo, apellido, todo lo que es raza, tribu, viene del padre. Cuando el judaísmo pasa a ser de una raza a una forma de vida, esto es una entrega de la Torah. Ahora sí, ahora para ser judío, es comer Shabbat, Kasher, ya es otro, ya es una forma de vida. La forma de vida lo marca la madre. Por eso dijo Hashem, a partir de hoy, la mamá es el punto clave. ¿Por qué? Porque el judío se hace. ¿Se hace cómo? Se va formando. Ustedes saben que nosotros todas las mañanas decimos bendiciones a Dios cada mañana, hay varias bendiciones, bendito Dios que me diste la vista, bendito Dios que... Y al final hay tres bendiciones un poco raras. Una de las más difíciles que dice Baruch Atah Hashem Shelo Asa Ani Goy. Amar, bendito Dios que no me hiciste Goy. ¿Cómo tenía que haber dicho? Bendito Dios que me hiciste judío. Así está bien. Uno puede agradecer a Dios. Agradezco a Dios de haber nacido en Venezuela. Por ejemplo, ¿no? Por no decir que no soy mexicano. Eso es una ofensa para el otro. ¿Por qué tienes que decirlo en forma negativa? ¡Sí, positivo! Esto lo escuché hace muchos años de Rav Galinsky, 67. Ya tiene más de 90 años el rabino, que Hashem le da difusión a mí. Hace muchos años lo dijo en México. Dice, Akadosh Baruj Hu no te hizo judío. No le puedes decir, bendito Dios que me hiciste judío. Él no te hizo judío. Él te hizo no goy. El título de judío lo tienes que obtener tú. Desde el día que naces, Bar Mitzvah, empiezas a buscar el título. Tú tienes las condiciones para obtenerlo. Este Dios te dio el marco. Ahora sí te toca hacer. Y eso empezó en la entrega de la Torah y eso lo marcan las mujeres. Y por eso nosotros le damos en el judaísmo tanta importancia a la mujer. ¿Por qué? Porque en el concepto de educación, en el concepto de transmitir los valores, en la sangre de los hijos y nietos y bisnietos, eso viene más de la mamá que del papá. Ah, entonces, ¿por qué dijo el rey Salomón? El rey Salomón dijo, Ben Jajam Yesamah Av, Uvei Keshit Tugachimo, hijo inteligente, alegría de su padre, hijo tonto, angustia de su madre. Así dijo el rey Salomón, en Proverbios. Ben Jajam Yesamah Av, Uvei Keshit, ¿por qué? Porque sí, porque el papá cuando tiene un hijo inteligente, llega a la sinagoga con el hijo sabe leer la Torah y así. El papá dice, este es mi hijo. Pero cuando el hijo le sale torpe, grosero, malicioso, y la gente lo está mirando al papá, y dice, mira, yo estoy todo el día en el trabajo, la educación es de la mujer, ella es la que educa. Pero la realidad es que todo está en manos de ella, todo está en manos de ella, y todos los honores los merece ella. Por eso la Torah le da tanta importancia al sector femenino y esta conferencia, esta charla merece ser dicha cuando estamos celebrando el nacimiento de una mujer, una nieta, Rina Males Kerú, ya llegó la mera Rina, la primera Rina ya llegó, a la cual lleva su nombre la nieta, que Baruch Hashem también ella, la abuela, es un ejemplo de transmitir los valores. Rabotai, yo quiero contar solamente, tengo varias anécdotas, pero voy a contar en esta ocasión una anécdota para demostrar lo que es el valor de la mujer, lo que es el valor de la mujer. Mi abuela Lea Shalom, la mamá de mi mamá, se llamaba Miriam, ella vino de Damasco a los 10, 12 años, del Sham, llegó a Buenos Aires, y mi abuelo, su marido, se enfermó de tuberculosis. Esta historia tiene 72 años. Mi mamá no conoció a su papá. Cuando falleció mi abuelo de tuberculosis, mi mamá tenía 6 meses. Mi abuela quedó viuda con 6 o 7 huérfanos, 2 varoncitos y 5 mujeres. En la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba está a 1000 kilómetros aproximadamente al norte de Buenos Aires. ¿Conocen Argentina? Bueno, la comunidad judía principal está en Buenos Aires, pero había un poco de Yehudim y ahí vivía mi abuela con mi abuelo enfermo. Mi abuelo está enterrado en la ciudad de Córdoba. Ahí está el cementerio judío y lo enterraron detrás del muro enterraban los que morían por tuberculosis. Ustedes, Baruch Hashem, que no conocemos esa enfermedad, pero una enfermedad tan, tan contagiosa que hasta enterraban el sefilín de la persona también. No se podía usar. Era una enfermedad terrible. No podemos imaginarnos lo que era en esa época la enfermedad de tuberculosis. Hoy en día, Baruch Hashem, hay una vacuna y no se han escuchado casos, excepto un caso que me enteré antier en Argentina, de una brej que su esposa falleció de tuberculosis en Israel. Es un caso, son casos muy, muy excepcionales y rarísimos, ¿no? Ya no se escucha. Pero en ese tiempo era el cáncer de aquel tiempo. La enfermedad del mundo de aquel tiempo era el tuberculosis. Ahora hace 70, 80, 90 años. Mi abuela, que era viuda, en la ciudad de Córdoba, ella tenía ahí sus hermanos, de apellido Yabo, también son de Damasco. Los hermanos le pusieron a mi abuela un local para vender afuera de la casa, como se acostumbraba antes en los pueblos. La casa está adentro y afuera, Coca-Cola, papas fritas, ya saben. Y de eso mi abuela más o menos sobrevivía, apoyada por sus hermanos que vivían allá, y mantenía a sus 6-7 huérfanos. Cuando creció mi tía la mayor, mi tía Raquel, se fijé, cuando creció, mi abuela empezó a escuchar comentarios de los vecinos que decían, Raquel, le queda muy bien a Cristian. Cristian, un vecino no judío, le queda muy bien, qué buena pareja, pero comentarios ya saben, de vecinos, no serio, no es que había algo, pero comentarios, mira qué buena pareja hacen Raquel con Cristian, mira qué buena pareja hace Teresa, mi segunda tía, con Juan. Mi abuela escuchó esos comentarios, dijo, a Buenos Aires, me voy de acá. Pero Mari se llamaba Miriam, pero Mari, ¿cómo te vas a ir con 7 huérfanos? No tienes de qué vivir, no tienes lo que comer, no tienes, aquí estamos nosotros, tus hermanos. Yo me voy. Pero Mari, yo me voy. Pero Mari, yo me voy. Empacó, compró los pasajes del tren, se viajaba en tren, y fue a la estación del tren, ella con sus 7 huérfanos, y los hermanos fueron a despedirla. En el aeropuerto, en la estación del tren, todos los hermanos llorando, Hazita Mari o Hazita Mari. ¿Saben qué es Hazita en árabe? ¿Ah? Pobrecita Mari, pobrecita Mari. Hazita Mari. Así decían. Pobrecita Mari. ¿Cómo se dice Hazita aquí en Venezuela? Hazita, ya esto todos conocen, ¿verdad? Es internacional. Los turcos dicen sabalico. Es una expresión ladina. Hazita Mari o Hazita Mari. Ya. Mi abuela se fue a Buenos Aires, llegó a la comunidad judía de ahí, damasqueña, y dijo, soy una viuda con 7 huérfanos, necesito ayuda. Le mandaron una canasta de alimentos cada semana para sobrevivir. Mientras buscó trabajos para sus hijas, empleos de empleadas, y empezó a salir adelante. Mi mamá me contó hace poco que después de unos meses, cuando ya mis tías trabajaban, mi abuela dijo, ya no quiero canasta de alimentos, ya somos autosuficientes, ya no me mantengo. Podía haber recibido y guardar el dinero para otra cosa, pero decía, no, si Hashem ya hizo que mis hijas trabajen, ya no quiero que me manden. Mi abuela, Alea Shalom, Miriam, tiene en el mundo más de 100 descendientes, nietos y bisnietos, que el 80% de ellos son rabinos, dirigentes comunitarios. En el mundo, Jajam Babor, en México, los males, en el mundo. Y los hermanos de mi abuela de Córdoba no tienen un nieto judío. Esa es la visión que tiene una mujer. Es una mujer que sabe, pobrecito, sufrieron mucho los hermanos de mi abuela por lo que la tragedia que les pasó. No vieron un nieto judío. ¿Quién salvó a la familia de mi abuela? Una mujer que tenía visión, que sabía que hay número uno y número dos. Número uno es que mis hijos se casen con judíos y número dos es tener para comer. Porque para qué quiero tener para comer y no hay a quien dejarle nada. Esas son las mamás, las abuelas que teníamos nosotros, que gracias a ellas existimos, que gracias a ellas, al sejut de ellas, vivimos y crecemos y nos superamos. Este es un mensaje de la fuerza que tiene la mujer. Rabotai. Morde, un reloj, por favor. Un reloj, que no tengo. Nosotros decimos, ¿qué hora son? ¿9 y media?
¿9 y media?
¿Está adelantado? Ok. Había un rabino que cuando hablaba mucho le ponían el reloj enfrente. Pero en México había otro que hablaba demasiado, no mucho, demasiado, le ponían el calendario. Rabotai, nosotros decimos en la tequilá, en los rezos de todos los días, 3 veces al día, la verajá penúltima de la Amidá es una de las más importantes. Nosotros como Yehudim, ya que estamos ahora en una reunión de agradecimiento, merece ser mencionado. Es la verajá de Modim, ¿la conocen Modim? Modim anachnu lah, te agradecemos nosotros a ti, Hashem, el okenu ve lo que abotenu, te agradecemos eternamente. Turenu sur hayenu, tú eres la roca de nuestra vida. Umagen ishenu, la protección de nuestra salvación. Tú eres de dor valor para todas las generaciones. Nodel, lejaun, chafer, tilateja, te agradeceremos a ti y te contaremos tus alabanzas. De dor valor, cuando la persona dice de dor valor, tiene que pensar en su hijo, en su nieto, en su bisnieto, en su tataranieto. Yo cuando digo el Edor Vador me emociono mucho cuando tengo tiempo de hacer cabaná. Digo, yo estoy cumpliendo lo que mi tatarabuelo dijo, Edor Vador no le deja, porque mi tatarabuelo seguramente rezó esto también. Y él dijo, para todas las generaciones te agradeceremos, y yo soy una de esas generaciones, y así quiero que mi nieto y mi bisnieto y tataranieto también sigan agradeciendo a Hashem. ¿De qué? ¿Agradecer a Dios de qué? Al Hayeno, a Mesurín, Beadeja. Por nuestras vidas que están entregadas en tu mano. Nuestra vida está en tus manos. Ganishmoteno apecudotla, y por nuestras almas que están encargadas a ti cada noche. Cada noche antes de dormir, la persona dice el Shema y dice a Dios, ahí te encargo mi alma, por favor te la doy, me la debes. Te la doy gastada, me la regresa de tintorería bien lavada y planchada, para empezar a usarla mañana otra vez. Por eso nos levantamos en la mañana y decimos, modea ni de maneja, agradezco yo que te entregué un alma cansada y me diste un alma relajada, despejada, con nuevas fuerzas. Me cargaste las baterías. Mishmoteno apecudot, la nuestra alma que está encargada aquí cada noche. Hasta aquí yo entiendo muy bien y no tengo ninguna pregunta. Acá empieza mi pregunta. Sigue. Y por tus milagros de todos los días con nosotros. ¿Milagros? ¿Todos los días? ¿Alguien tuvo milagro hoy?
Que
levantarse, pues ya lo dije, por eso lo adelanté. Yo pensé, yo dije, bueno, levantarse es un milagro, por eso ya lo mencioné. Mi vida que está encargada en tus manos. Y mi alma que te la encargo, eso ya lo dije. Ahora, ¿qué milagro mereces? Tus milagros que todos los días haces con nosotros. Danifleoteja y tus maravillas. Shebejot es que haces en cada momento. Eres Baboker Betahorai. En la noche, en la mañana y en la tarde.
Y acá me atoré. Me atoré que si me estanqué. Dije, nosotros sabemos que existen milagros. Hubo milagros en la historia. La salida de Egipto, el milagro de Hanukkah, el milagro de Purim, a la Nisim, a la Furkan, a la Geburot. Pero normal, es, no es milagro, normal es vida natural. Ok, ya dije antes, mi vida que está entregada en tus manos y mi alma que te la encargo cada noche. Si esto es un milagro, ya lo mencioné. ¿A qué otros milagros me refiero cuando digo tus milagros y tus maravillas? Que haces todos los días, en la tarde, en la mañana y al mediodía. En la noche, el aire, babó, que le está ahora, y marrisa, jrit y minja. ¿A qué milagro? Y si no hay milagro, te estoy mintiendo. Yo no puedo decir una mentira. Yo le puedo agradecer a Dios, en general, cuando decimos Nishmat Kol Hai,
Ahí también hablamos de los milagros, pero ahí hablamos de toda la historia. Al Nicea, a los milagros que hiciste, a nuestros abuelos, a nosotros. Cada uno de nosotros alguna vez ha tenido algún milagro. Sí, reconozco, tenemos, pero no todos los días, y en la tarde, en la mañana y en el... ¿Entendieron el punto? Quiero recalcar. Esto de Zat Hashem, después que lo diga, les va a cambiar, a mí me ha cambiado toda la tefila. Todo el resto va a ser diferente. El que reza la Midá ya va a saber a qué se refiere lo que está diciendo. Rabotai. Ustedes saben que uno de los milagros más grandes que hubo en la historia, al menos para el pueblo de Israel, se llama el más grande. Tuvimos muchos milagros en nuestra historia. Nuestra historia está fielmente documentada, como lo dice Paul Johnson, el que alcanzó a leer su libro. Lo recomiendo mucho que lo lean. A mí me ha gustado mucho este libro. Paul Johnson es un escritor, Goy, que escribió en inglés, en Inglaterra, escribió en inglés, lo dijeron a muchos idiomas. Yo lo leí en español, lo leí en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, en un kiosco, cuando fui a comprar un refresco, decía la historia de los judíos, 700 páginas, lo tengo escaneado y con mis observaciones. Un libro espectacular. A mí me ha servido mucho. Cómo un goy ve desde afuera nuestra historia. Y él escribe en la introducción, 4 puntos a favor del pueblo judío. Dice, es el único pueblo que tiene una historia documentada, completa, con año, con día. Las demás, hay muchos cuentos que no son comprobables. Eso está documentado, está patentado, está escriturado. Así trae. Y otra vez trae, segunda cosa, dice que él se impresiona y lo repite muchas veces. A través de las 700 páginas de su libro, dice, es el único pueblo que insiste desde el principio que la historia tiene un propósito. Sí, la historia tiene un propósito. No es que uno nace y muere y se terminó. Es como diciendo, ya, nació, murió, vivió, formó hogar, y como dicen otras religiones, va ahí al Gan Eden, al paraíso, y ahí a ver lo que le dan, no sé qué, que Mohammed les prometió en el cielo, a los fieles, 60 vírgenes. Dice, no. Dice, el pueblo judío insiste de que la historia acá, en este planeta, tiene un propósito, está llegando a algo. Y si la persona va avanzando, y la historia va llevando a llegar a algo. Eso es lo que le da la fuerza al pueblo judío de soportar inquisiciones, holocaustos, persecuciones, porque sabemos que vamos hacia algo. La historia está llevando hacia algo, y todos los que se ponen en holocaustos se van a despertar en el año 6000 cuando venga el Mashiach. La historia es un proceso. Eso lo escribe Paul Johnson en la introducción de su libro, 4 puntos favorables del pueblo judío, y luego empieza a contar la historia desde Abraham Avinu. Algunas cosas las interpreta equivocadamente, erróneamente, porque es un goy, no tiene información correcta. Por ejemplo, ¿cómo describe a Sansón? ¿Cómo lo describe a Sansón? Como Hollywood. Sí, como un bárbaro. Por eso, cuando somos Sansón, era un profeta. Era honesto. Por eso digo, tiene sus errores por ahí. A David Amelas también lo trata muy mal, ¿ok? Por falta de conocimiento de causa. Pero de todos modos, en términos generales, nuestro pueblo de Israel tiene documentada su historia. Y el milagro más grande que tenemos registrado y documentado es uno que se llama, que vamos a leer en la Torá, el próximo Shabbat, pasado mañana, el día Shabbat, en miles de sinagogas del mundo. ¿Alguien sabe cuántas sinagogas hay en el mundo? A ver, Shlom Momi, seguro tienes ahí los datos por ahí. No, de sinagoga. No, templos. Ah, no, esa es la ciudad. Así está la visión, la planta. ¿Cuánto sale? ¿Cuántas sinagogas sale? 14 entre 500, ¿sabes? 2.800, puede ser. O 28.000. ¿28.000? Dígame, dígame por qué yo sabe cuántas sinagogas hay en el mundo. A ver, 14, 28.000. Sí, no se queda corto, 28.000 sinagogas. Si solamente en México, que somos 50.000 yudín, a ver si la proporción funciona. En México somos 50.000 yudín y tenemos más o menos 100 sinagogas. Es la proporción, ¿no? Es la proporción, muy bien. Sí, en Nueva York, en Israel, ni que hablar, ¿ok? 28.000 sinagogas. ¿Cuántas personas rezan mínimo en cada sinagoga?
10. Si no, no es sinagoga.
Mínimo 10. Los 280.000 es mínimo. En todos los templos del mundo, más o menos, el próximo Shabbat, 1 millón de personas van a leer lo mismo. La Perashá, Bahí, Beshalah, Paró, Ekaam, Ronaham, Elohim, donde se cuenta el milagro más grande de la historia. ¿Cuál fue el milagro más grande de la historia? ¿Cuál fue? Ah, Yashir Moshe, Ubené, ¿lo conocen ese? Kiryat Yamsu, el cruce del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel ya se había salido de Mitzrayim y lo vienen persiguiendo los enemigos, y llegan al borde, a la orilla del mar, tenía un ejército impresionante, un ejército que los números no se puede imaginar lo que cuenta el Midrash, qué ejército era el egipcio, con toda la fuerza de venganza y el deseo de venganza, y no había escapatoria, y ahí sucede el milagro que se abre el mar, pasa el pueblo de Israel, se vuelve a cerrar y se hunden los enemigos, y el pueblo de Israel cantó, Shirah Hadassah, Shibehu, Geulim, Shinfah, Dalek. Ese es el milagro más grande de la historia. Rabotai, este milagro nosotros lo recordamos una vez por año, ¿cuándo? En la fiesta de Pesaj, el séptimo día de Pesaj, ¿cuándo va a ser? Ah, de mañana en 10 semanas, exacto. De mañana en 10 semanas va a ser Shevich, el séptimo día de Pesaj. Pero de 9 semanas va a ser la noche del Seder. La noche del Seder se conmemora la salida de Egipto y el día séptimo de Pesaj se conmemora el cruce del Mar Rojo, que fue la fecha que sucedió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo más se recuerda el cruce del Mar Rojo? ¿Cuándo más? Todas las noches. En Arbit. ¿Conocen la canción? Moshe une Israel lejano shirah bechimchara ba meruchulá mija moja, ¿quién es como tú, Dios? Adonai Bloch Rolam Baez. Todas las noches. ¿Cuándo más? ¿Se recuerda? Todas las mañanas. ¿Dónde? A la shirah, muy bien. Se me fue esa, se me olvidó esa. La shirah. Todas las mañanas cantamos Ad Yashir Moshe une Israel. ¿Y dónde más? Consuelo, ¿dónde más? Mitzrayim Galtano, antes de la Midá. Ministraen que al tal vez el corre por el mejor y al sufla en bajatán se dice y bajatán tiene la fatuma y tareen la que no y de dios de dios chirot y shpajot para todo lo otro te ilota el león goalam Moshe une Israel de Hanu shirar sinjar abaga meruhu la rija moja va el imate y camoja netaba kodesh norate ilota tefele. Y acá viene la pregunta, ¿no es suficiente recordarlo una vez al año? Es un milagro. El milagro de Sukkot, ¿cuándo lo recordamos? Una vez al año. El milagro de Purim, ¿cuándo lo recordamos? Una vez al año. El milagro de Hanukkah, en su fecha. El milagro de la entrega de la Torah, en su fecha. Cada cosa en su tiempo. ¿Qué tengo que estar yo recordando? Cada mañana dos veces, como dijo él, y en la noche otra vez. Y con amplitud, y con detalle. El concepto del cruce de Mar Rojo. El próximo Shabbat, Rabotai, es un Shabbat muy importante. Se llama Shabbat Shirah. El Shabbat de la canción, que el pueblo de Israel, nos cuenta en la Torah que el pueblo de Israel cantó esta canción. ¿Por qué tengo que mencionarlo todos los días? Y tres veces al día, Rabotai. Miren que, de veras, la persona que escucha esta charla, después que salga de aquí, se va a sentir dichoso de haber asistido y hasta va a sentir compasión por los que no estuvieron. De tanto que va a cambiar su vida. Este jidús que vamos a decir ahora, vamos. Dice el Talmud, dice la Gemara, en Masejet, Pesajim 118, columna 2, Es una Gemara conocida, pero no tan advertida. Dice el Talmud, Kashé dibugo shel adam ki kriyat yam suf. Es tan difícil el matrimonio de la persona como el cruce del mar Rojo. Quiere decir, la misma energía de milagro que se requiere para partir el mar y hundir a los egipcios y sacar adelante a los judíos, se requiere para que un matrimonio funcione. En otras palabras, si una persona pasa 24 horas con su mujer en paz, tiene que decir, ah, ya sí, este es como tu Dios, dígame, este es mi Dios, este es Dios. Yo lo vi a Dios con mis ojos. Tengo que cantarle a Dios. ¿Por qué estás cantando? 24 horas sin pelear, sin discutir. Caché, dibujó, Shradam, nada más y nada menos que quería Tiamtuf. No le encontraron uno menos. Voy a haber dicho, es difícil, como la salida de Egipto, es difícil. No le encontraron otra. Como quería Tiamtuf, ¿verdad? Que es el máximo nivel de milagro. En el mundo Hashem no hace milagros tan seguido. Este milagro sí. Tampoco no es tan seguido, ¿eh? Díganme, ustedes saben qué tan seguido es. Todos sabemos qué tan seguido es. 24 horas sin pelear con la mujer, hay que cantar. Milagro. Pues sí, sí, sí es cierto, Rabotai, es cierto. ¿Por qué? Porque es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Que un hogar. ¿Y quién le dijo eso a Ramales? No lo vi en ningún libro. Tampoco lo pensé. Lo vi. Lo vi con mis ojos. Yo conozco una persona que ha construido 500 edificios para arriba. Que tiene 7.000 departamentos a la venta en Miami. A la venta, digo, por la crisis. Pero era uno de los constructores más importantes de México. Que tiene una ciudad entera que la construyeron ellos, de lo más moderno. Que le deben a los bancos nada más 4.000 millones de dólares. Nada más. Por las construcciones. Los conozco, conozco el caso, por eso no estoy hablando de la teoría, de un libro que lo leí. Y conozco lo destruido que está su casa. Lo destruido que está su hogar. Y voy y si trae un arquitecto y arma su hogar. Pues los hogares no se arman con arquitectos. Los hogares se arman con qué, con Kiryat Yamsuf, el mismo Dios que partió el mar, que venga y que te ayude a armar el hogar. Esto no funciona como los edificios. Los edificios puedes delegar, puedes poner, puedes imponer. Es más fácil manejar 5.000 secretarias, 5.000 empleadas, y otra vez hablo con conocimiento de causa. Conozco uno que tiene 5.000 costureras, que paga de sueldos un cuarto de millón de dólares semanales. Un día le dije que me dé el 10, ¿no? El 1%, dije, de los sueldos, pasa 1% falte. Sí, algún día cuando se acordó ya había quebrado. Pero si conozco gente que tiene miles de empleadas, es más fácil manejar 5.000 empleadas que una mujer. Sí, yo los conozco. Estos señores que digo que conozco, tienen ciudades industriales. Entran a las ciudades de textil, que todas las ciudades de ellos, son todos, ahí viven los empleados, ahí duermen, ahí mueren, ahí todos piensan en serio, todos ellos. Es dueño, entra y le hacen así como al presidente cuando entra este señor ahí. Y cuando entra ahí, todas las empleadas tiemblan. Llegó el patrón. Y ese mismo patrón cuando llega a su casa, llega aquí. Perdón, llegué un poquito más tarde. Kashé dibujó Shradam Fikriati Ansuf. Tenemos que saber que
El hogar judío que funciona, el hogar que funciona, no judío, el hogar que funciona es un milagro del tamaño de Kiryat Yam Suf. Dice la Gemara, ahí mismo, en Maaseje Pesajim 118, columna 2, vale la pena verlo adentro. Kashir Mezonotav Sheladam Ki Kiryat Yam Suf. Esta no la conocen todo el mundo. Es difícil aparmasá de la persona, igual que Kiryat Yam Suf. ¿De dónde aprendemos? Shenemar de Gozer Yam Suf Lizdarim Kileolam Hasdo. Dios que cortó el mar en partes Kileolam Hasdo, y después dice Noten Lejan Lejol Basar Kileolam Hasdo. Es el mismo Kileolam Hasdo que partió el mar, la misma dificultad, la misma fuerza, la misma energía milagrótica que se necesita para partir el mar, se necesita para que funcione, que tengas estabilidad financiera, que tengas farmacato. Entonces, cada día que la persona desayuna, almuerza y cena, quiere decir, milagro, Kiryat Yam Suf, haz Yashir Moshe Unei Israel. Y la tercera, que trae la Gemara también ahí, que recomiendo verlo adentro, para que vean la referencia, dice la Gemara, Kashim Nekabav Sheladam Ki Kiryat Yam Suf. Es difícil, con perdón de ustedes, la evacuación de los Nekabim, Nekabim, Halulim, Halulim de la persona. Es tan difícil como el cruce del Mar Rojo. Quiere decir, cada vez que la persona funcionó bien sus intestinos, hubo un milagro. Si la persona supiera lo que sucede adentro, cada vez que uno, con perdón de ustedes, va al baño, dijo un jajam, tendría que hablarle a su esposa por teléfono y decirle, te hablo para decirte que la cirugía salió bien. Es un quirófano. Nada más que Hashem hizo que sea un quirófano domiciliario. Ambulante. Sin anestesia. ¡Un milagro! Cuando decimos Nekabash, Shiradam, Nekabim, Nekabim, Halulim, Halulim, no se refiere solamente a esa parte. Toda la salud de la persona, dice Maimónides, Maimónides era doctor, Rambam, escribe en Alajot de Or, capítulo 4, que toda la salud de la persona depende de sus intestinos. Leolam, Ishtadel, Adam, Sheyume, Ab, Refuim, Karob, Leshilsul, Mead, dice Rambam, que procure la persona tener los intestinos flojos, cerca, así dice Rambam, palabras de él, cerca casi de diarrea. Casi, no, la vena no es buena, pero casi. ¿Por qué dice Rambam? Porque mientras la persona tiene una evacuación correcta, va a vivir muchos años saludables. Y la persona que está restringido en sus intestinos, por ahí, rabín, va a ir malar. Muchas enfermedades le vienen. Hoy en día es sabido que la gran mayoría de las enfermedades son de residuos. Residuos que quedan ahí, que no se adheridos a las paredes de los intestinos, que no se van, y esto provoca todas las enfermedades. No solamente eso. ¿Cómo termina la verajá del baño? Cuando uno sale del baño, ¿cómo termina la verajá? Baruch atah Hashem, rofe kol matar, rofe kol matar, que cura a todas las personas, refuá, umaflí la sos, y hace maravillas. Maravillas, Kiryat Yam Suf, el cruce del Mar Rojo. No solo eso, Rabotai. Todo el sistema nuestro inmunológico funciona paralelo a Nekabim, Nekabim. La persona todo el tiempo está respirando cosas y con esa respiración entran bacterias, entran cosas negativas que el sistema inmunológico las va despidiendo. Y dice que el concepto de Nekabim, Nekabim es más allá que la evacuación de los intestinos. Todo el sistema inmunológico que recibe todo y filtra y lo que no sirve lo desecha, todo eso está incluido dentro de Nekabim, Nekabim. Entonces vamos a sintetizar, dice la Gemara, matrimonio, parnasá y salud, estas tres cosas requieren de la energía milagrótica de Kiryat Yam Suf para poder funcionar. Imagínense, una persona dice, me dijo un muchacho en Buenos Aires, el domingo di una charla similar a esta, me dice, Rav, ya nos quitó las ganas de casarnos. Si tan difícil es formar un matrimonio, pero tenemos que saber, sí, puede ser, pero tenemos que saber que el pueblo de Israel tuvo Kiryat Yam Suf,
tuvo y tiene la fuerza de conectarse con esa energía y atraer esa energía y aplicarla para su matrimonio, atraer esa energía y aplicarla para su negocio, atraer esa energía y aplicarla para su salud. Tres cosas nada más: matrimonio, dinero y salud. ¿Alguien quiere algo más? ¿Qué podemos pretender de la vida? Mejor más que un buen matrimonio, una buena situación económica y un buen estado de salud. ¿Qué más? Y estas tres cosas dependen del próximo Shabbat. Dependen de cómo te conectes con Shabbat Shirah, con la fuerza del cruce del Mar Rojo que se va a leer en la Torah el próximo Shabbat. Por eso digo, primero que todo, es mucho lujo faltar al templo el próximo Shabbat. El próximo Shabbat, todas las mujeres, manden a sus maridos, no te la vayas a perder, porque yo no quiero tener un... Pero no solamente el Shabbat Shirah, se dice el Pesach dentro de 9 semanas. 9 semanas, no perderse Shirat Hayam en el templo el día que sucedió. Y luego los que ya asistimos a la sinagoga, Shirat Hashem, que rezamos en la casa cada mañana Shirat Hayam y cada vez Ministrai Gartan y Raúl Banim, saber cuando están diciendo esto que estás conectando con esta energía que la necesitas todos los días. ¿Para qué la necesitas? Para que tu mujer esté sonriente, que suceda ese milagro, que tu mujer te reciba así y ya deje de ser un milagro, y que suceda que llegues a tu negocio y los clientes están formados para comprar y los que te deben están formados para pagar. Eso sí es un milagro, ¿verdad o no? Bueno, que ya te amtus y que verdad Hashem. Yo quiero hacerles una pregunta. De veras, pero entre nosotros, yo hablo de mi edad, y hay más. ¿Pasan 24 horas que no te duele algo? ¿Verdad que no? No sé, que levante la mano, que las últimas 24 horas no le dolió nada. Esa es la fragilidad, ese es el tipo de... Así nos hizo Dios, o te dolió acá, o te dolió acá, o el ojo, el oído, el diente, ¿verdad o no? Bueno, pues bueno. La salud tuya depende del cruce del Mar Rojo. ¿Sabes por qué te dolió algo hoy? Porque no te conectaste lo suficientemente necesario con la energía de que viaje tú. Sí te conectaste, pero no lo suficiente. Entonces, te dolió un poquito más, un poquito menos. Aquí les estoy entregando la receta. La receta para que funcione mejor el matrimonio día a día y la receta para que funcione el negocio mejor. Y para que funcione también la salud de la persona mejor. Rabotá, y ustedes dicen, bueno, ¿cómo se hace? Quiero decirles, no puedo ver ahora en esta conferencia breve, decirles todos los tips, todas las recetas, pero verdad también estoy seguro que aquí con Rab Mordejai Malek, Shelita, y otros rabanín, Rab Shokron, que está también aquí, o los rabanín que hay en la ciudad, vayan y pídanles un curso especial de Keriat Yamsuf. En la Torá hay estrategias cómo se logró este milagro. No fue así. Uno piensa, se abrieron. No fue así. No fue así, Rabotai. Hubo muchos pasos. Había ahí una de las cosas nuevas que me salieron ahora, por si alguien ya escuchó esto en algún cassette, esto es lo que voy a decir ahora, no lo escuchó porque me salió en el avión. En el avión, Buenos Aires, Caracas. Una de las cosas que pasaron ahí, cuando llegaron al Yam Suf, dice que el pueblo de Israel se dividió en 4 grupos. ¿No? Eso sí es sabido. Había 4 opiniones. Unos decían, Nitenarros, Menashuba, Mitzrayma, vamos a regresar a Egipto. Otros decían, vamos a dejarnos, a mejor suicidarnos en el mar y no caer en manos del enemigo. Otros decían, vamos a hacer guerra. Y otros decían, vamos a hacer mucho ruido para confundirlos a los egipcios. Había 4 opiniones. Pues bueno, cuando una persona se casa y empieza a tener problemas en su matrimonio, hay 4 opiniones. Hagan el paralelismo y búsquenlo. Uno dice, vamos a regresar a Egipto. Y Moshe le dice, no hay para atrás, no hay reverso. Ah, está bien, está buena la comparación. Otro dice, vamos a hacer guerra. No hay guerra. Otro dice, suicídate. No hay suicidio. Y otro dice, voy a hacer mucho ruido para confundir a mi suegra y marearla. Para que dejen estorbar mi matrimonio. Atenta, Harishun. Hay secretos, hay estrategias, hay estrategias. Es muy difícil conservar un matrimonio hoy en día como están las cosas, más que otras generaciones. Y por eso, el que lo logra recibe el título de campeón, la pareja que lo logra. El título es para los dos, pero se requieren de energías extraordinarias, energías de carácter, del tipo de Kiryat Yam Suf. Y para lograr eso hay estrategias, hay fórmulas. No voy a decir todas las fórmulas, nada más voy a decir una de ellas. En la Shirá, cuando cantaron, ahí dijeron así, Ozir es el Hidush del Zohar en la Perashá de Shalach. Ozir es Imrat Yahba y Libishua. A ver, traducción. Ozir es Imrat Yahba, mi puerta, y la canción, Zimra viene de Zemer, la canción que le canté a Dios, esa provocó mi salvación. Así dice Rashi, así explica. Ozir es Imrat Yahba. Y aquí hay una pregunta, siempre tenía esta pregunta y la tenía marcada casi 20 años como pregunta. Las preguntas es lo mejor que hay. Las buenas preguntas, de ahí te salen las buenas respuestas. Nunca aceptes una respuesta tibia a una pregunta fuerte. Mejor que una pregunta. No te asustes, tengo una buena pregunta, algún día voy a encontrar. Yo cuando me hacen una pregunta fuerte y si alguien tiene una que me la diga, bailo, celebro, antes de buscar la respuesta. ¿Por qué? Porque sé que cuanto más fuerte es la pregunta, más secretos están escondidos ahí. Yo tenía esta pregunta 20 años. Dice, la canción que le canté a Dios, ella me provocó la salvación. ¿Es cierto? ¿Por qué no es cierto? ¿Qué vino primero, la salvación o la canción? Primero se salvaron y luego cantaron. Y ahí dice, Ozir es Imrat Yahba y Yilidishua, la canción que canté. Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, en la Perashá de Shalach, Zohar en inglés, traducido al hebreo. Dice, el pueblo de Israel, desde la noche que salieron de Mitzrayim, los 6 días que iban marchando, iban todo el tiempo cantando. Todo el tiempo cantando. No paraban de cantar. ¿Cómo cantamos la noche del Seder? No cantamos el Alel en la mesa del Seder y lo cantamos en el templo y luego en la mesa del Seder y luego en la mañana y luego otra vez en el Seder y otra vez en el templo y otra vez en la mañana. No pararon de cantar hasta que llegaron al borde del Yam Suf y ahí vino la tensión y el miedo, vino el milagro y siguieron cantando hacia Shir Moshe. ¿Qué es lo que los salvó? Que venían cantando. Yo les digo, garantizado. Llegas a tu casa y a veces pasa que tu mujer está de mal humor y se pone a gritar, cántale, ya. Y se toca y cántale. No hay forma de que ese matrimonio sucumba. Te grita, cántale. Te enoja, cántale. Te pide dinero, cántale. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Eso del lado del hombre. Y del lado de la mujer, mi abuelita, Lea Shalom, abuelita paterna, ya que estamos en una fiesta de niñas, estoy contando historias de mujeres. La mamá de mi papá dio mucho sangre. Alea Shalom, cuando yo me casé en el año 82, viajé a Argentina para el casamiento de mi hermana con mi esposa, Yani Luna de Miel. Fue Yani, que si como ser, Yani como si fuera Luna de Miel. Fuimos al casamiento de mi hermana a Argentina y la lleva mi esposa a las cataratas de Iguazú, que yo tampoco nunca las conocía. Esa fue mi, a Bariloche. Ahí era en agosto, había nieve. Le dije a mi esposa, ve a visitar a mi abuelita, tenía más de 80 años. Si quiero visitar a mi abuelita, que la conozca, que te conozca, dile, soy nieta de... Dile que estás casada con su nieto y que yo te... Ve con ella. Fue y me contó. Le dijo, mira, yo con el abuelo de tu esposo tenemos casados 60 años. Y todavía somos novios. Inshallah. Allá está cerca, así sea. De todo, que sigamos casados 60 años y seamos novios. Dice, tienes que saber una cosa. Así le dijo. No puedes permitir que tu marido entre a la casa de mal humor. Dice, cuando tu abuelo, el abuelo de tu marido llegaba a la casa a veces medio malhumorado, decía, aquí el mal humor no entra. Ve a dar una vueltita y luego viene. Se despabila y luego aquí entra de buen humor. Así le decía la abuela al abuelo. Dice, cuando le querés, pedir plata a tu marido. Es lo más importante. Si supiéramos la psicología de las abuelas, mi abuela no estudió ni primaria, ni secundaria, en Alepo no sabía ni leer, ni escribir, y era psicóloga, yo lo escuché esto en un cassette de una psicóloga en Israel, que hizo teshuva y da conferencias a las señoras a explicarles cómo pedirle dinero al marido, y mi abuela no estudió universidad, y se lo dijo a mi esposa. ¿Ah? ¿Cómo se hace? Lástima que están los hombres acá, porque no se hace. Le dijo a mi abuela, cuando va a llegar tu marido y tú le quieres pedir, primero todo le dijo, se mete a eso no para el dinero, en general, cuando va a llegar tu marido de trabajo, te metes al tocador, te arreglas, te pintas, te pones la mejor maquillaje que tienes para recibir a tu marido. Hoy si el marido llega a la casa y la mujer está muy arreglada, te pregunta, ¿pensaba salir? El maquillaje es para él. ¿Cómo pensaba salir? Eso es otra, pero la del dinero. Le dijo, cuando le quieres pedir plata a tu marido, le pones la mejor mesa, la que más le gusta. El kipe, la metíe y el balagua. Le pones la mejor mesa, que coma y que coma y que coma. Y ya que terminó de comer, lo que le pidas será garantizado. Dijo la psicóloga de Israel, la escuché en un cassette de Israel, ella lo dijo de otra forma. Y se le voy a decir un secreto, le dijo a las mujeres, un secreto. Con el hombre no se puede hablar cuando tiene el estómago vacío. Prohibido hablar con el hombre cuando tiene el estómago vacío. Le llenas el estómago y le sacas todo. La regla, si supieran las mujeres están, llega el marido muerto de hambre, oye, si tuvo un problema, no hay con quién hablar, está sordo, cuando el hombre tiene el estómago, está sordo. Bueno, con secretos, con tips, Rabotai, volvemos al tema, queremos contestar las preguntas. ¿Por qué tenemos que agradecer a Hashem cuando decimos acá en Modim, te agradezco Dios por todas las cosas que tú me haces? Al Jayeno, Danishmoteno, Danisheja, se mejor tus milagros de todos los días. Preguntamos, ¿dónde está el milagro de todos los días? ¿Dónde están las maravillas de la tarde, la mañana y el mediodía? Respuesta, matrimonio. Parnasá y salud, eso es Niseja, Benifleoteja, se mejor. Y eso requiere la energía de Kiryat Yam Suf. ¿Y esto cómo funciona? Que el hombre sepa cantar, como cantó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Que la mujer sepa cantarle a su marido, ponerle la mesa y música para pedirle dinero. Que la persona sepa cantarle a los clientes en los negocios también funciona, nada más que eso de otra forma. Todo funciona con una palabra, cantando. La persona que sabe cantarle a la vida, que sabe cantarle a los problemas de la vida, garantía sobresale. Ya está garantizado, yo lo tengo comprobado, es difícil. Uno dice, ¿cómo va a cantar si tengo tantos problemas? No, les voy a decir, ya para cerrar el tema, Rabotai. Nosotros, les voy a decir una frase que sí a mí me ha servido mucho y le va a servir a ustedes también, de Blas Hashem. Apúntela la frase, ahora que no es Shabbat, se puede apuntar. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos. y sufrimos mucho lo poco que nos falta. Ahí está toda la vida. Repito. Agarra la pluma. Disfrutamos. A ver, seguro alguien del público lo puede repetir. A ver, si alguien trata de repetirlo. A ver, dime.
Disfrutamos
mucho
lo poco, lo mucho que tenemos.
Sí.
Y sufrimos mucho lo poco que
nos falta. Azaco, Azaco. ¿Está claro? Ahora tengo, esto yo lo leí en un libro, lo leí, y ahora quiero agregar algo. ¿Por qué disfrutamos poco de lo tanto que tenemos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque sufrimos mucho lo poco que nos falta. Ese es el tema que tenemos que tener. La persona, el estar pensando en lo que le falta, no lo deja a la persona disfrutar de lo que tiene. Y eso trae los problemas de matrimonio. Y eso trae los problemas de negocios. Y eso trae los problemas de salud. El disfrutar poco lo mucho que tenemos. La persona tiene que saber y se da cuenta que había un señor muy pobre, muy pobre. Lo único que tenía era su ropa puesta. Un día se le rompieron los zapatos y dijo, Dios, ¿no me puedes dar dinero para comprar zapatos? Lo poco que tenía mi ropa, ahora me quedé sin... Estaba angustiado porque estaba descalzo. Hasta que vi en la estación del tren un señor pidiendo limosna que estaba sin pies. Y que él no tiene problema de zapatos. ¿A qué? No tiene problema de zapatos. No tiene dónde ponerlo. Qué bueno que yo mi problema de zapatos y no pies. Eso se llama disfrutamos poco lo mucho que tenemos. ¿Quién disfruta de los pies que tiene? Tenía un amigo ahí en México, un feligreso que viene al templo, joven, muchacho joven, fuerte, fornido, alto, jugando al fútbol, jugando a los deportes, se cayó, tuvo una fractura en los meniscos, lo operaron una vez, quedó mal, lo operaron segunda vez, venía al templo con muletas, pobre, ya tenía 3 operaciones y los doctores no sabían para dónde iba. Cada vez que tenía cada cosa, ir al baño era un problema, ir, trasladarse de un lugar. Un día me dijo, así me contó él, dice, nada más le pido una cosa a Dios, una sola cosa le pido a Dios. Así me lo dijo con sus palabras textuales. Una sola cosa. Camina. Nada más camina. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Camina. Así lo decía yo. Eso, de todo lo que le pido, camina. Cuando Baruch Hashem salió bien de su última operación y ya pudo caminar, llegó al templo y estaba así. Contento, feliz. ¿Qué pasa? ¿De qué está? ¿Que te ganaste la lotería? ¿Te ganaste el gordo de sexualidad? ¿Qué pasó que estás feliz? Pues estoy caminando. Camina. Está celebrando, que está caminando, que se mueven los pies. Ustedes saben las cosas que suceden cada vez que hacemos esto. Uy, si supieran, yo ahora estoy metido un poco en medicina por el asunto de mi papá. Dije, cada venita, cada detalle, cada un poquito de grasa de menos o de más acá, ya te trae dolor, ya no caminas bien. ¿Estás caminando? ¡Celébralo! ¡Báilalo! ¡Disfrútalo! Ese es Osíbe Zimratia Vaihil y Mishua. Disfrutamos poco lo mucho que tenemos y sufrimos mucho lo poco que nos falta. La persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. ¿La repito? A ver, Livio, a ver. Porque sorpresa. A ver, la persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. A veces Hashem le quita un poco de las cosas, le quita uno de las piernas, el poder de mover la pierna, para que cuando la mueva, la saboree, la disfrute. Hasta que lo está por perder, o que lo pierde, o un pie temporalmente lo pierde, algo así, si no hay que irse muy extremo tampoco. Pero a veces Hashem le retira un poco a la persona las cosas, para que cuando la valore, la disfrute, la goce, disfrútalo. Tenía yo un amigo en la yeshiva, no era el mejor aplicado de los alumnos. Un amigo, de cada uno yo aprendía algo. Este en aplicación no aprendí mucho de él, no era de los más aplicados. Pero hay una cosa que aprendí de él. Era un muchacho cuando tomaba un vaso de té, hay un cuarto en la yeshiva que más allá del té, cuarto del café, del té. Agarraba el té y estaba de veras casi bailando con el té. Bailando. Y le preguntaba yo, ¿me puedes decir que estás bailando? Dice, el té de la yeshiva sabe la que está, ¿saben qué sabor tiene? El té del templo es de reyes. De la yeshiva lo hacen con esencia y la vuelven a reciclar y otra vez. Es un internado donde hay cientos de bajurín. Tienen que economizar los gastos, ¿no? Sí, no es nada sabroso el té de la yeshiva. Nada sabroso. Nada le gané de mí. Y él está celebrándolo, dice, ¿sabes qué? El agua está calentita y hace frío. Y mira qué rico el té. ¿Cómo no voy a celebrar? ¡Báilale a usted! ¡Báilale, disfrútalo! ¿Qué hacemos nosotros? Llegamos al té. ¿Por qué no hay azúcar? Porque no hay todo. El vaso de plástico, el resto, siempre le buscamos lo poco que nos falta y no disfrutamos lo mucho que tenemos. Entonces tenemos que nosotros saber, ahora que estamos en una reunión de agradecimiento a Shem porque nos dio una nieta, saber disfrutar mucho lo mucho que tenemos. Y eso va a hacer que no suframos lo poco que nos falta. Es al revés, este es el sistema. Y eso cuando en la perashá de Shalah, os dime sin gracia, todas las parejas que tienen problemas de matrimonio, casi todas, yo fui terapeuta matrimonial 10 años, hasta que renuncié, por frustración. O mejor dicho, dije, mejor voy a trabajar por el mío, después voy a trabajar por el de los demás. Rabotai, todas las parejas, si supieran este secreto que estoy diciendo ahora, todos los hombres tienen sus defectos y las mujeres también, pero también tienen sus virtudes y generalmente tienen más virtudes que defectos. Cuando viene una mujer a decirme, no, mi marido tiene más defectos que virtudes, dije, entonces es una torta, que te casaste con él. Digo, como ciega, ¿qué eres? No, tiene sus virtudes, ¿verdad o no? Y después de casarse ven algunos defectos. Pero si tú te concentrarías y gozarías y disfrutarías de lo muchas virtudes que tiene, no estarías sufriendo los pocos defectos. No, yo lo quiero perfecto a mi marido. Perfecto, no hay perfecto. Marido es perfecto, no existe ni mujeres menos. No menos. Para que se encienden un poco. Y hombres perfectos y mujeres perfectas. No hay, es la que. Defectos. Las virtudes son mayores que los defectos en la gran mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué no disfrutas de tu matrimonio? Por eso decimos el día del casamiento, Sameaste Samaj, Reima Ubim, alegra esta pareja, que Samejajai es Irja de Gan Eden y Keden. ¿Cómo alegraste a tu criatura en el Gan Eden? ¿Quién es tu criatura en el Gan Eden? ¿Ah? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿quién cantó en el casamiento de Adán y Eva? Dios, no había otro. Dios y los ángeles. Entonces tú alegra a esta pareja. ¿Por qué tomamos este ejemplo de Adán y Eva? Rabotai, la persona se casa muy enamorado. Generalmente el hombre y la mujer, después de 2-3 meses, vuelven una niña y tienen problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? El Yetzer Hará le trabaja al hombre y le dice, ¿tú crees que de las millones de mujeres que hay en el mundo no habrá una mejor que la mía? ¿O crees que me voy a engañar a decir que esta es la mejor? Y a la mujer le mete el mismo gusano. Y eso no te deja disfrutar de lo que tienes. Busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. ¿Por qué? Porque está pensando, ¿no crees que habrá otra mejor? ¿Quién fue el único que no tuvo esa inquietud, esa incertidumbre? Adán. Adán cuando se casó con Eva. ¿Tenía alguna duda? Eva, ¿tenía alguna duda? Eva, cuando se casó con Adán, ¿podía pensar en otro? No. Bueno, yo les quiero decir un secreto. Al otro día del casamiento, la mujer tiene que sentir que no existen hombres en el mundo más que el mío. Y todo lo demás, jardín zoológico. Jirafas. ¿Alguien va al jardín zoológico y dice, ¿por qué no me casé con este? Así es, así es, así funciona. Esto le da la fuerza a la persona de cuidar sus ojos. Igual el hombre, te casaste con tu mujer, Adán y Eva, y las demás que se ven. Jardín zoológico. ¿Te vas a casar con una vaca, con una gata, con una esta? Nada, no, ¿verdad que no? No, no, ni falta respeto. Así, así, con esa mentalidad, uno camina por la calle derecho. Lota turo, ajaré, levajen, ajaré, nejen, no camines como turista, a ver, por acá y por allá, camina derecho por la calle. Ya tienes tu mujer, ya tienes tu negocio, ya tienes tu doctora, tienes tu salud, ya tienes tu sinagoga, ya tienes tu rabino. A ver, quita ahí la sinagoga mejor. A ver, sinagoga nueva se va a todas fallas. ¿Por qué? Quizás mejor ahí. ¿Cómo sabes? Más vale malo conocido que bueno por conocer. No, es que la persona así es la persona de la naturaleza humana. Disfruta poco lo mucho que tiene porque sufre mucho lo poco que le falta. No, es que en este templo la calefacción no está bien. Y en el otro va a salir la calefacción para ver 10 cosas más. Disfruta lo que tienes, a tu mujer, a tu familia, a tu negocio, a tu parmatá. Verdad, Hashem Yitbaraj, si vives así, y te la vives cantando todo el tiempo, o vives sin gracia, la canción que le cantas a Dios todo el tiempo, Vayihi Li Yishua, esa te va a traer la salvación. Amén, querida.